Bueno, Alex, un día más en la oficina.
Un día más de... que yo siempre voy a pensar que es el último. Que estamos a... Yo siempre voy a pensar que estamos a una frase mal pronunciada de echarnos de aquí.
Qué esperanzador, ¿eh?
No,
A
no,
ver,
es que...
es nuestro segundo programa. Nuestro segundo programa que se va a emitir, por lo menos, porque
Sí,
hemos grabado
porque hay
como
muchos
10.
programas apócrifos, programas oficiosos, que están
Claro,
metidos en un cajón y ahí están bien.
claro.
Por ahora
Porque, a
van a
ver.
permanecer ahí durante mucho tiempo.
Porque, a ver, nosotros no somos profesionales. O
Tendría que ser
sea.
vientos de cambio, entre paréntesis, no somos
Claro,
profesionales.
estamos intentando darle color a esto. Acabamos de empezar. Estamos intentando dar un estilo al programa.
También tendremos que hablar que tenemos ya logo de programa, redes
Claro.
sociales,
Sí,
mi
sí, sí.
Instagram, Twitter, un cartel y todo.
Tenemos de todo
Y
menos
solo
el.
tenemos un programa.
Tenemos de todo menos el programa.
Sí.
No, pero así se empieza bien. Y bueno, hoy viene bien que hablemos de la película que, bueno, ha estado nominada en varias categorías en los Oscar.
En los Oscar.
Sí.
Los Oscar, que ¿sabes cómo los conocen en América? Los Goya. Los Goyas de América lo llaman.
¿Sabes?
Bueno, allí lo llaman los Goyas de aquí. Pero vamos a ver, no creo que nos hayamos preparado la misma película. ¿Oyes esto?
No, a ver, no es que lo diga, es que lo veo. O sea, los que estén escuchando no lo verán, obviamente, pero yo sí. ¿Qué pasa? ¿Te has preparado otra
No.
película?
Para la.
Dijimos una, Alex.
Dwayne and the War, o okay,
¿Cuál es?
¿no, no?
Mientras dure la guerra.
Dwayne and the War.
¿Qué te
¿No?
has visto en inglés?
Oh, hombre, es que. Es que, tío, toda la gente dice: no, no, yo es que veo las películas en inglés con subtítulos.
Y aunque sea española, me la veo en inglés también,
Pues a ver, toda la gente súper chulita y no, es que si la ves en español pierde algunos matices. Pues ala, yo esta la he visto en inglés con subtítulos, en coreano.
¿no? No, a ver, esta película no está, obviamente, no está nominada a los Oscars y tampoco le hace falta, ojo, ¿eh? Nosotros tenemos nuestros premios, estamos contentos con ellos.
Es verdad, no vendrán aquí premios imperialistas a decirnos los que podemos ver o no.
Y bueno, esta película fuimos a verla. Ya lleva un tiempo, ¿eh? Ya lleva
Sí.
un tiempo esta película. De hecho, no creo ni que esté en cartelera ya. Pero es una película que en su momento fuimos a verla juntos. Nos gustó.
Nos gustó bastante.
Tampoco teníamos muchas expectativas, ojo. Expectativas siempre cero. Yo por lo menos
Sí, sobre
sabía que.
todo cuando se trata de cine español, que muchas veces se cree que va intrínseco a una película mal
Sí.
rodada, una película cutre.
Sí, que es, a la gente le sorprende cuando una película española es buena, ¿no? No, es que está muy bien, y encima es española.
Y es española.
No, eso es un prejuicio muy grande que no se debería tener. Y bueno, esta película nos gustó. Como he dicho, yo solamente sabía un poco por encima de lo que trataba. Trataba sobre el principio de la guerra y los últimos días, digamos, de Unamuno.
Sí, y yo más o menos presentía cuál iba a ser la estructura de la película porque, al igual que Amenábar, yo descubrí al escritor por el discurso de venceréis pero no convenceréis, al igual que mucha otra gente. Y era obvio que ese iba a ser el colofón de la película. Y aunque el discurso fue una adaptación, no lo sigo al pie de la letra, a mí me gustó, me pareció una escena apoteósica. Con el
Pues.
final de todos los legionarios gritándole y el una grande libre. Un final climático en toda regla.
Pues, ¿te parece que empecemos, Alex?
Vamos con ella.
Pues con todos ustedes, vamos a hablar hoy de Mientras dure la guerra. Bueno, bonita banda sonora tiene la película,
Es preciosa. Uno de los elementos más característicos de la película, al igual de toda la simbología que muestra, como la escena inicial,
La escena inicial, sí, empieza con ese plano que
esa bandera ondeante,
ondeando en blanco y negro, que se va tornando en color, y vemos que al final es la bandera republicana.
Es muy interesante cómo muestra una bandera, un objeto, un mero trapo,
que significa
sin colores,
tanto. Sin colores no es nada.
Y cómo nos podemos llegar, una patria se puede dividir matándose entre ellos por una diferencia de colores.
Por un moradito o no.
Y también es interesante reseñar cómo en la actualidad muchas personas dicen la bandera con la franja morada. Y esa franja hace referencia al, si no recuerdo mal, al pendón de Salamanca. Que ese pendón que creo que tendría unos 200 años cuando lo tomaron, y simplemente era un pendón descolorido, era rojo carmesí originalmente. Y además la rojigualda es igual de republicana que posee la franja morada, porque hubo una primera república para haber una segunda, y esa tenía conservó la bandera rojigualda.
Sí, la película arranca con ese 19 de julio, con ese golpe.
Pues ese levantamiento.
Ese levantamiento que se produce en Salamanca. Y bueno, vemos a aquel hombre con el megáfono diciendo: se declara el estado de guerra. Y bueno, vemos que hay una revuelta.
Sí, como se grita: ¡viva la República!
¡No, viva España! Ahí vemos ahí una discusión entre dos personas. Y cuando ese hombre del megáfono escucha ¡viva la República!, hace un gesto. Se gira, hace un gesto a otros soldados que hay ahí. Vete a por él. Y no vemos cómo lo matan. Simplemente escuchamos dos disparos y ya está.
Igual que todos los disparos que se escuchan en la película son a lo lejos, no se muestran directamente en plano. Y enseguida se presenta el personaje de Unamuno, un hombre que se podría definir con la frase que decía de: yo no he traicionado a la República me ha traicionado a mí.
Sí, sí. Sobre todo ese discurso que tiene ocurre al principio de la película y obviamente al principio de la guerra. Él tiene ese rencor hacia la República por lo que ocurrió. Que
sí, y donó 5.000 pesetas incluso para ayudar a los golpistas.
¿Por qué tenía ese rencor hacia la República?
Eso por además, durante la monarquía, él se opuso frontalmente. Él, como muchos otros, pues, creía que era un régimen que no le otorgaba al pueblo la libertad que merecía.
Sí, al principio evidentemente la apoyaba, pero esto que se nos muestra al principio de la película, vemos a un Unamuno que no consiente nada de la República y que evidentemente en un primer momento apoya al levantamiento.
Porque como muchos otros creían que tenían que acabar con la República porque era un caos político, básicamente. Como muchos otros habían visto que no, el sueño que se había concebido en el 31 no había podido llevarse a cabo, como desde la derecha, desde la izquierda, desde todos los lados, se había estado golpeando y golpeando hasta que cayó. Hasta que entre todos la destruyeron. Y además es interesante que muchas personas la acusan de ser una película neutral, además de que la acusan de ser una película de rojeras. Ya te acuerdas de esa gente que entró en un cine con una bandera a gritar ¡viva Cristo Rey!
Yo creo que no vieron la película, ¿eh? O sea,
sí, y creo que alguno se quedó después de Armando el Jaleo, se quedó a ver la película.
A ver si le cambiaron un poco la película.
Y dice, a ver, vale, yo ya he gritado lo mismo, vamos a ver, vamos a ver, he pagado mi dinero.
Oye, pues
vamos
al final estaba bien la película.
A ver, de rojeras, pero oye, qué interesante.
Después de boicotearla, fue increíble eso.
Guau, y fue aquí en Valencia, ¿no?
No lo sé.
Creo que sí, los de España 2000. Esa gente que dice, a ver, ya está Vox, y hay gente que está más a la derecha, pero yo voy a seguir más a la derecha que de la derecha.
No, pero es cierto lo que dices, que la película es totalmente neutral. Sobre todo primero con el punto de vista que ya hemos comentado de Unamuno, que tiene al principio de rencor contra la República.
Sí, pero no es una película en ningún caso tibia, que tenga miedo a decantarse por un lado o por el otro. como, y el ejemplo perfecto es Unamuno, que apoyó primero el golpe y después se cantó por la causa republicana, bueno, no por la causa republicana, se dio cuenta que eso era fascismo. Sí. Como bien eso decía su compañero, como en Italia y Alemania, eso era barbarie, básicamente.
Y yo lo que veo es que se toma la historia de una manera objetiva. Y es evidente que no se decanta por un lado. Lo veo en el personaje de Unamuno y también lo veo en el personaje del cura. Que recordemos que hay, digamos que hay tres personajes principales. Bueno, aparte de Franco y Binastrai. Que son Unamuno, su ayudante.
Su ayudante y...
Y el cura, como,
pero
como
cura
he dicho.
Que se lo llevan por ser masón, ¿no?
Por ser masón.
Esa cruzada que tenía Franco contra los masones.
Pues el cura, hay un momento de la película que dice, no, es que están discutiendo él y su ayudante, y dice, no, es que la República, en nombre de la República se han cometido muchos asesinatos, sobre todo contra la Iglesia.
La Iglesia, el movimiento anticlerical.
O sea, y eso ocurrió de verdad.
Sí,
o sea,
las iglesias que se quemaron en Algemesí en el año 35-36, cogieron todas las cosas que había dentro de la iglesia y las sacaron a la plaza y lo quemó todo el mundo.
Pues yo te digo que en ningún momento hay ningún tipo de censura en la película. Se cuenta lo que ocurrió. Pero lo que ocurrió es que Unamuno al principio apoyaba el levantamiento y luego se dio cuenta de que fue, lo que tú, como tú has dicho, una barbarie.
Sí, y eso que cuando ellos estaban los sublevados en Salamanca le volvieron el puesto de rector en la Universidad de Salamanca, le restituyeron el puesto que Manuel Azaña le había quitado.
Sí, luego se le devolvió. Al final, en el cargo estuvo tres veces. O sea, y lo que quería decirte, hay un momento que yo creo que a Unamuno le puede el orgullo y él mismo rechaza la idea de lo que está ocurriendo en realidad. Él está en su habitación, durmiendo, y le despierta unos disparos.
Sí.
Se asoma a la ventana, escucha los disparos, ¿y qué hace? Cerrar la puerta.
La cierra. No quiere ver lo que hay delante de sus ojos.
No quiere verlo. Por eso digo que ese punto es... vemos al Unamuno más orgulloso y no al realista. ¿Cómo se da cuenta? ¿Por qué se da cuenta de lo que está ocurriendo de verdad? Porque sus amigos están detenidos. Los están deteniendo. Primero el alcalde de Salamanca, que lo detienen al principio de la película, y luego
a su compañero sacerdote,
sí,
y luego a su
cierto,
al que
cierto,
trabajaba
sí.
con él en la Universidad de Salamanca, que ese es el momento de cambio. La anagnórisis del personaje se produce en el momento que vienen dos militares en un coche, creo, policías y militares, lo cogen y lo meten en un coche y se lo llevan. Se oían delante de sus ojos y él, claro, acaba destrozado.
Vayamos, si quieres, con más personajes. En cierto momento se presenta el personaje de Binastrai, en esa escena que va en un coche al lado de todo el pelotón de legionarios.
Sí, que se muestra perfectamente esa faceta de showman que tenía Binastrai.
Sí, le encantaba.
Y cómo decía que los legionarios le querían como si fuera su padre. Y eso es porque muchos los sacó de la cárcel. Y el grito ese de viva la muerte era porque cuando los cogía les decían, ahora has muerto, dime tu nombre, puedes mentirme. Ahora mismo has alcanzado una nueva vida.
Les daba una nueva vida, exactamente.
Los renovaba. Y también por el honor y de dar la vida por el combate, como las ideas... todas esas ideas que tenía el camino del samurái y toda esa filosofía del guerrero oriental. Y aparte, ese con el personaje de Franco, que comparte muchas veces plano, ese Binastrai que se hace tan grande, en realidad es el verdadero antagonista de la película. Es el que aparece en la escena final, que está con la mujer de Franco, con Carmen Polo. Y Franco cada vez se hace pequeño.
Sí, sí, aquí Franco no tiene demasiados minutos. Los tiene más Binastrai.
Sí. ¿Y cómo se presenta Franco? Hablando con él, ese el de las SS, es que, sí. que el, y cuando se más le dice, hay que exprimirlos como limones.
Y como ya has dicho, como ya lo has mencionado antes, Franco aparece, yo creo que no le dan ese protagonismo que podría haber tenido, porque estamos hablando de Franco.
Sí, sí, de generalísimo, de... que obtuvo el poder por el título de la película, porque en el documento en el que la Junta Central le va a dar los poderes, desapareció la frase de mientras dure la guerra.
Y en la película se muestra a un Franco muy caricaturizado.
Sí, con esa vocecita de Franquito el Cuquito. Si se sube a una montaña, no se va a bajar de ella en 40 años.
Pero,
y así fue.
Sí, sí. ¿Y no crees? Esto ya es totalmente personal. La voz de Franco, ¿cómo la ves? A mí me chirrió un poco, tío. No sé.
A ver, el actor tenía que acercarse
sí, sí.
a esa voz, pero.
Es muy imitable, eso hay que decirlo.
Había momentos que parecía paródico.
Parecía paródico. A mí me sacó un poquito eso, ¿eh? En el momento. Es que me hizo mucha gracia. En el momento del encuentro entre él y Millana Stray. Que Millana Stray se pone a llorar.
Sí, que se emociona.
Dice, Pepe.
Pepe, ¿está llorando?
Pero es que...
Pepe, no llores.
Pero es que, obviamente, no se vuelve así tanto, pero me hizo mucha gracia.
Sí, sí, sí,
pero
sí,
eso
sí,
ya te digo que es totalmente personal.
Porque era... había algunos momentos también cuando conoce a Unamuno que se le está haciendo una foto y dice... Mi mujer lo admira mucho.
Y
se muestra un Franco casi ridículo. Aunque
¿sí?
En otros momentos sí que se muestra la frialdad de un dictador. Que cuando en el avión dice, para limpiar esto hace falta años.
Sí, sí, la toma de decisiones.
Cómo decide no entrar en Madrid y al Alcázar liberarles. Y con eso alargar un poco más la guerra, como lo muestra la película, para que dure y pueda acabar con toda la oposición. Esa frase que decía de José Luis Cuerda en el... ¿Cómo se llama? El de las mariposas, el lenguaje de las mariposas.
La lengua de las mariposas, sí.
Con que aflore en una generación el germen de la libertad, nunca se podrá volver a someter al pueblo español. Entonces, ahí se quería erradicar esa libertad. Se quería acabar con toda una generación que se pudieran oponer al régimen.
Insisto que la banda sonora me gusta mucho, ¿eh? Muy simple,
minimalista y con creo únicamente cuatro notas. Va jugando con las músicas toda la película.
Te quería preguntar si destacarías alguna escena en particular.
Pues
aparte de ese final que sí, enseguida entraremos en él, que es momento cumbre de la película, pero ¿quieres comentar alguna escena?
Me gustó especialmente la escena en la que están Unamuno y Millana Stray hablando y le muestra su ideología, su punto de vista, donde le dice a Unamuno, me hacéis mucha gracia a los intelectuales creyendo que podéis cambiar el mundo. Esos dos personajes cómo se enfrentan y se ven las dos caras de España.
Es que en todo momento, y antes ya lo hemos mencionado, bueno, hemos mencionado ya el perfil de Franco en esta película, que digamos que está un poco así caricaturizado. Pero es que Millana Stray yo diría que también. Yo no sé si realmente era así.
Sí.
Me falta leerme.
Bueno, sí que era así, pero está llevado
al extremo. Sí, al extremo, digamos. Y en todo momento vemos que ese Millana Stray que nos enseña la película es... un fanático.
En efecto, un fanático que lo daría todo por derrocar la República. Porque... ¿Y tú cuál dirías que sería la escena que más te marcó?
Yo creo que hay una escena... Bueno, más que una escena, una secuencia que se repite constantemente en la película, que es esa escena onírica en la juventud de Unamuno, que, bueno, vemos que está adormeciéndose con su novia al lado,
Sí, en una escena bucólica en medio del
sí,
campo.
en un campo, sí, en efecto, y que esto es algo personal que me ocurrió a mí. Me trasladó a una de mis canciones favoritas de Antonio Vega, que se llama El sitio de mi recreo, que es una canción paisajista que responde a un momento de inspiración en el que encuentras una secuencia que te lleva por un camino. Habla de los lugares donde uno se encuentra a gusto física y espiritualmente. Y más que un lugar, yo diría que es un estado de consenso contigo mismo. Un lugar no conflictivo. Un lugar de paz, por así decirlo. Entonces yo creo, encontré una similitud clara entre esa secuencia que, como ya he dicho, se repite continuamente y que no va más allá, simplemente lo muestra. Muestra sobre todo en los momentos donde Unamuno se está adormeciendo, donde tiene ese duerme vela y está todo, continuamente recordando este momento que estoy diciendo.
Sí, cuando está perdiendo su ideal en su país, recuerda eso de mi infancia es mi única patria.
Y si te parece ya, Alex, vamos con ese final de la película
Sí, esa
que...
conclusión donde la escena del Paraninfo, donde Unamuno habla a todos los falangistas.
Ya te digo que yo diría que es el momento cumbre de la película, sin ninguna duda. Y bueno, vamos a poner un trocito de ese discurso que da. Y sería este.
Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir. Venceréis, pero no convenceréis. He dicho.
Uf, los pelos de punta.
Es que... Y delante de todos los falangistas, es que... Y justo después de ese momento se le...
La abuchearon
Empiezan a
y le
gritarles.
tiraron. Tuve que cogerle Carmen Polo por el brazo y lo sacó.
Es que yo, mientras veía la película, te lo dije cuando salimos, vi que ese momento,
Sí, podría haber una inflexión, ¿no?
en cierta manera, resulta esperanzador. Parece que todos los que están ahí, contemplando a Unamuno, parece que en un momento vayan a aplaudirles,
Sí.
porque están todos atentos. Solo se escucha de vez en cuando algún comentario, alguien que se siente molesto al escuchar a Unamuno. Luego, obviamente, reiteradas veces, Vianastray
Sí, dice,
le
¿puedo hablar?
recrimina, sí. Pero todos los que están ahí están callados escuchándole. Y empiezan a gritarles cuando Vianastray
Les grita,
les es
¡España!
España, uno.
¡Una!
Y entonces, no sé, esa escena es que es...
Sí,
Yo
sí,
creo que
sí,
es...
sí.
Leí, por cierto, que no es en cierta parte lo que ocurrió
Sí,
en
no, no es
realidad.
una transcripción literal.
Se han tomado ciertas licencias,
Está
pero...
adaptado, está más recortado.
Sí, para dramatizarlo, está claro, eso siempre se hace.
Y es un momento interesante. Y mucho más cuando te das cuenta que sucedió el 12 de octubre. El que entonces se llamaba el Día de la Gra de la Grasa, el Día de la
De
Raza,
la raza, sí.
que fue una festividad que se instauró en 1918, de alguna manera para conmemorar el descubrimiento de América. Y eso que en el esa vez no los marineros y Colón principalmente no querían haber llegado a América, querían estar en las Indias. Y hasta mucho después, hasta que Américo Vespucio no redactó la cartografía y todo eso, no llegaron a saber que habían descubierto un nuevo mundo. Pero de cierta manera, la festividad consistía en recordar las glorias del Imperio Español.
¿Y qué se esperaba? ¿Qué se esperaba de Unamuno en el acto este?
Que se sentara y que se callara. Que era que simplemente enalteciera a la raza.
Que la apoyara, claro, claro. Y ocurre totalmente lo contrario. Y yo creo que sin duda es el momento clave de la película. Y el momento más memorable.
Es apoteósico como muestra la oposición a esa idea de un estado cerrado.
Si te parece, Alex, ¿tienes algo más que comentar acerca de la película?
Pues
yo creo que es una película correcta.
Sí.
Cuenta lo que quiere contar.
Le daremos el sello de correcta.
Correcta, ¿no? Es una película tampoco. Pero es una película que de verdad, de una manera objetiva, muestra.
No,
esa duda.
No tiene excesiva fantasía, no.
No.
A ver, una película es un. Histórica es un fragmento literaturizado de algo que sucedió, pero en todo caso lo respeta, no se le puede acusar de que se toma excesivas licencias.
Bueno, Alex, yo creo que nos ha quedado bastante bien el programa.
Yo creo que acabamos de revolucionar la historia de la radio.
No sé si tanto, pero va a ser el segundo programa.
Tampoco.
En el próximo traeremos más.
Siguiente tratará del oeste.
Bien.
De los Cowboys.
Has hecho spoiler, pero fíjate que yo no lo iba a decir, ¿eh? Iba a intentar que fuera sorpresa, pero bueno, ya que lo has dicho.
La sorpresita. ¿Spoiler o destripe? Desde aquí vamos a iniciar una revolución.
Hay un debate ahí, ¿eh?
Para que la gente empiece a decir destripe. Oye, no me hagas destripe.
Ya, bueno.
O destripada.
A partir de ahora, ¿vale? Te voy a dar la mano. A partir de ahora.
¿Seguro?
Llamamos lo que conocemos nosotros al destripe. Vamos a llamarlo así, destripe. Me parece bien.
Vale, desde este programa se va a iniciar una ola revolucionaria que el spoiler va a desaparecer, va a permanecer en los coches y ya está, y sea destripe.
Como ha sido siempre. Me parece bien. Alex, ha sido un placer.
Ha sido un verdadero honor.